En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo sigue intentando alcanzar un acuerdo sobre el futuro estatuto del becario. De hecho, ha presentado una nueva propuesta con la intención de acercar a la COE a la negociación. En ella se flexibiliza la realización de las prácticas curriculares que se permiten en un plazo máximo de 3 años desde la finalización de los estudios, con un tope de 900 horas en total para aquellas personas que puedan realizarlas. Esto no sé si ha acercado posturas con la COE, pero sí las ha alejado con los sindicatos, al menos con Comisiones Obreras, que se ha mostrado en contra de esa nueva propuesta del Ministerio de Trabajo. Llevamos ya meses y finalmente no tenemos un acuerdo encima de la mesa. Veremos si se consigue, porque ya la legislatura se está terminando y todo lo que no se alcance en las próximas semanas, que después necesita una tramitación parlamentaria adecuada, no sé si va a salir. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y seguiremos hablando de los becarios. ¿Qué tiempos aquellos, Andrea San Martín?
Muy buenas tardes. Bueno, tampoco hace tanto, ¿eh?
En tu caso, en el mío sí.
Desafortunadamente estuve de becaria hasta ya los últimos meses de mi carrera, porque he hecho bastantes prácticas. Y bueno, ahora esas extracurriculares, demasiadas prácticas se van a limitar. Y también en horarios nocturnos, salvo, bueno, ciertas excepciones por la producción y necesidades momentáneas de ese puesto de trabajo, pero bueno, no van a abusar tanto.
En el nuevo proyecto no está tan claro lo del tema nocturno, es que hay
según el puesto
variaciones.
De trabajo.
Eso era en la propuesta anterior, ahora se ha eliminado. O sea, no se dice ni lo uno, ahora se ha eliminado. O sea, no se dice ni lo uno ni lo contrario. Entonces, por eso tampoco ha gustado a los sindicatos. Quiero decir que como las negociaciones las vamos retransmitiendo casi cada minuto, es posible que después vuelva otra vez la propuesta. Chus Galán, muy buenas.
Esto es como un partido de fútbol casi.
Claro, claro, totalmente. Esto, como dicen los del fútbol, hasta el rabo todo es todo. Todo es toro.
Eso lo dicen los toros.
Bueno, pero se aplica en el tema del fútbol, ¿no? Cuando van, hay algunos que prefieren lo de partido a partido y otros lo de hasta el rabo todo es toro.
Claro. Bueno, buenas tardes, que no he dicho nada. A mí las becas ya y las prácticas también me quedan un poquito lejos. Pero sí que me parece bien que ya se haga.
Se regulen, eso
sí,
está claro.
Que se regulen, porque hasta ahora muchos becarios estaban siendo utilizados como mano de obra barata.
Claro, claro, efectivamente. Ese es el objetivo del estatuto. Ya veremos luego en lo que queda. Porque una cosa es poner a todas las partes de acuerdo y todas las partes van a tener que ceder, si es que finalmente el acuerdo se produce, que también dijo el Ministerio que si no había acuerdo, que ellos lo sacaban, y ya veremos en qué términos. Pero bueno, no nos vamos a liar más con este asunto porque tenemos suficientes cosas hoy que contaros, empezando por nuestras redes sociales.
En Twitter, @MadridTrabajaOM, así nos llamamos.
O en Facebook, Madrid Trabaja.
A secas, el Madrid Trabaja en Facebook, y tenemos ofertas de trabajo como cada día de lunes a viernes, con las que pretendemos cambiarte la vida, ni más ni menos. Así somos de espléndidos en el programa. Empezamos por oposiciones en la IMED para titulados superiores en meteorología, diplomados y observadores.
Sí, el sistema de acceso es mediante una fase de oposición que estará formada por un cuestionario sobre el temario, supuestos prácticos acerca de esas materias de matemáticas, física, meteorología y climatología. Por último, el tercer ejercicio consistirá en una prueba de inglés. Son 44 plazas de diplomados, 73 para el cuerpo de observadores y por último 33 para el cuerpo superior de meteorólogos del Estado. El 30 de enero vence el plazo de presentación de instancias.
Y la siguiente oferta le va a sonar a uno de nuestros colaboradores habituales, porque la Asociación Inserta Empleo ofrece 10 vacantes de tutores de formación abierta y a distancia.
Es para labores de seguimiento y aprovechamiento del programa formativo establecido para la cualificación como intermediador digital. Son contrataciones de formación en alternancia para la obtención de la práctica profesional. Piden conocimientos de informática y están inscritos como demandante de empleo.
En Boadilla del Monte hay una oferta para secretarios jurídicos.
Se trata de un proceso de trabajo en la modalidad telemática para el que se requiere tener experiencia y o formación jurídica, tener el certificado de discapacidad, al menos el 33%, y el permiso de conducir. El contrato es a jornada parcial en turno de mañana y el salario es de 18.000 euros brutos al mes.
Y luego el Ayuntamiento de Madrid convoca 25 plazas de técnicos auxiliares de transporte sanitario de emergencias.
Para el servicio de emergencia extrahospitalaria SAMUR Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid, mediante el sistema de acceso por concurso, y se va a valorar por tanto la formación académica y la experiencia. El 10 de febrero acaba el plazo de inscripción.
EURES oferta plazas en el sector de la industria aeroespacial.
Son un total de 29 puestos para trabajar en una empresa de aeroestructuras ubicada en Portugal, concretamente en trabajos de análisis de suministro, de mejora continua, control de producción, logística, mantenimiento y fabricación.
Hay oportunidad de empleo para dependientes de carnicería y charcutería.
Para acceder a esta oferta es imprescindible disponer de un mínimo de un año de experiencia reciente, preferiblemente en supermercados o gran distribución. La jornada de trabajo es a tiempo completo, 40 horas semanales, en turno de tarde de lunes a domingo.
¿Y qué les va a costar conseguir candidatos? Porque faltan carniceros y charcuteros en nuestra comunidad, así que deberán pagarles como corresponde si quieren candidatos. Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de este viernes 13, día de la buena suerte.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Se les han acabado ya las vacaciones, les hemos dicho que esto ya no puede ser, que esto era un abuso en toda regla, así que les hemos pedido que estén los viernes de este 2023 con nosotros, como era habitual en 2022. Así que vamos a saludar a nuestros orientadores laborales que forman esta mesa de último día de la semana, de viernes. Hoy viernes 13, que los americanos consideran que es un día de mala suerte. Nosotros, como ya tenemos el martes y 13, vamos a decir que el viernes 13 da buenísima suerte, porque como nos van a pagar lo mismo, pues vamos a pensar en positivo siempre. Y decía yo que una de las ofertas le debía sonar a Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas tardes. Jonathan. Vamos a ver si escuchamos.
A ver, ahora.
Ahora.
Ahora estoy ya.
Que te había
ahora,
silenciado, me dicen.
¿Tal?
Es que
sí,
¿ves? Es que no os podemos dar vacaciones, porque se os olvidan las buenas costumbres.
Perdemos el ritmo y se nos olvida todo. Así que, ¿qué tal, cómo estáis? ¿Ya de vuelta, por fin?
Ya, bueno, de vuelta a vosotros, porque nosotros hemos estado aquí todo el tiempo.
Sí, ahora ya volvemos otra vez a coger la rutina demasiado rápido, no nos dan casi tiempo a poder desconectar del todo. Pero bien, ya estamos aquí al pie del cañón.
Bueno, que hemos dado una oferta que gestionáis desde Inserta en Torrejón.
Sí, estamos ahora llevando a cabo diferentes ofertas en proyectos nuevos que van surgiendo y pues se trata precisamente de eso, de poder ofrecer alternativas de formación con esa parte de prácticas, donde ya puedes tener pues una parte de salario que te permita pues ir poco a poco eso, definiendo un poco dónde está tu hueco en el mercado laboral. Mm-hmm. Son son ofertas que principalmente se enfocan a eso, a poder... hablabais de los becarios, de los aprendices, creo que el problema que tenemos es el uso que se hace de ello.
El abuso más bien, quizá.
El abuso, sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, de los modelos en Alemania, nos fijamos de que esos proyectos formativos son muy exitosos, porque al final estás formando a una persona en algo en lo que se va a desempeñar el trabajo. Entonces, no es más que una ventaja y parece ya que a veces lo utilizamos como ventaja.
Bueno, de todas formas, también te digo una cosa, que somos muy dados a echarnos piedras sobre nuestro tejado y poner ejemplos como el de Alemania. Y en Alemania tienen también lo suyo, ¿eh? Que lo de los mini jobs, estos que en su momento se propuso implantar aquí en España, también es un trabajo que no es de becario, pero es un trabajo bastante precario. O sea que...
Sí, al final se trata de, bueno, que en cada país
hay
los pros y los contras, pero bueno, poco a poco que se pueda pues ir eliminando esta forma de verlo y enfocarlo de una forma que sea provechosa para no solo para la empresa, sino también para la persona y también para el mercado laboral y para la actividad del día a día, que es de lo que se trata.
Desde luego. Pues vamos a saludar también a Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues de vuelta.
A ti, tú no has perdido las buenas costumbres. De momento el micro te lo has dejado abierto. Empezamos bien contigo.
Me alegro. Nada, pues ya de vueltas, ya se han olvidado ya las vacaciones en nada. Sobre todo esta primera semana que es... tan intensa con el tema de entrega de memorias, que ya la hemos entregado hoy y yo ya estoy feliz. Ya relajada y feliz. Porque
pero estas cosas no las hacíais a final de año.
A final de año lo que hacemos es cerrar los datos, empezar a cerrar datos, grabar todo lo que no está grabado, etcétera, y cerrar las intervenciones, digámoslo así. Pero la parte de memoria, de extraer informes, extraer datos, hacer la parte cualitativa, es esta primera semana.
Ya. Bueno,
es como un proceso largo, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que diciembre vas cerrando poquito a poco, vas grabando poquito a poco, terminando las intervenciones, y esta primera semana es cuando ya vuelves de vacaciones y estamos todos como locos, pues eso, redactando la memoria.
Y otra cuestión que os quiero plantear, porque claro, enero es un mes en el que muchas personas han terminado sus contratos de Navidad, con lo cual me imagino que tenéis muchos usuarios que han estado en esas oportunidades de empleo que regresan a vuestro cobijo, ¿no, Mercedes?
Sí, esta semana ya me han venido unos pocos y ya los tengo citaditos para la semana que viene para volver a revisar qué es lo que han hecho estas Navidades y actualizar currículum y ver posibilidades nuevas que se puedan abrir este año. Uh-huh. Pero sí, ya han venido unos poquitos que ya han estado con esos trabajos.
Bueno, pues entonces vemos que los usuarios de Cruz Roja en Madrid han tocado a la puerta y me imagino que los de Inserta Empleo, Jonathan, también.
Sí, ahora también es pues con la vuelta del inicio del año parece que aunque sea de forma la motivación a la hora de afrontarlo, es como una forma de establecer un borrón y cuenta nueva y poder pues ir encontrando esos caminos. Sí requiere también pues eso, el conocer un poco qué se está estableciendo, también identificar qué nos interesa, qué no nos interesa y sobre todo el seguir trabajando en esa parte de la formación a la hora de identificar qué ofertas son más adecuadas. Nosotros siempre decimos que lo que hacemos desde Inserta es identificar el momento laboral de la persona, porque a lo mejor lo vimos el año pasado en diciembre y entraba en una oferta de empleo donde los iban a contratar para la campaña de Navidad y ahora vuelven y están retomando pues o porque la actividad no encajaba con ellos o porque no hay la oportunidad de que puedan continuar y tienen que seguir buscando nuevas oportunidades. Entonces se trata de identificar esas nuevas necesidades o retomar las anteriores y continuar pues peleando por por seguir accediendo mejor a la empleabilidad.
De todas formas, yo siempre comento que enero, como ocurre con el mes de septiembre, a finales, o mejor dicho, a principios de febrero, que es cuando se anuncian los datos del desempleo, siempre hablamos de un incremento normalmente del número de parados. Pero, curiosamente, el mes de enero es uno de los que genera un mayor número de contratos a lo largo de todo el año, con lo cual lo notáis vosotros, Jonathan, en Inserta Empleo, que también hay a la par movimiento, mientras que os llegan usuarios que han terminado su trabajo de Navidad, hay empresas que se dirigen a vosotros en mayor medida que en otras épocas.
Sí, sí, de la misma forma que las personas están buscando empleo, las empresas ocurre lo mismo. Hacen como ese cambio de
chip. Un reseteo, ese cierre, ¿no?
Exacto, el cierre, se junta el cierre del año con el inicio del nuevo año y sobre todo también que ya está más o menos establecidos los planes de acción, las líneas de actuación que se fueron concretando a finales del año anterior, con lo cual siempre es esa nueva oportunidad para la empresa de poder aumentar los ritmos de contratación, de trabajo, el ya aterrizar esa actividad que se ha planificado. Y si notamos que las empresas acuden, pues también el parón de Navidad, de llegar de Navidad, de estar de vacaciones, pues se retoman las cosas con más gana y ahí hay un ímpetu que hay que aprovechar también. Se trata de poder conocer, identificando esto, al final se trata de aprovechar esas oportunidades, lo cual no quiere decir que siempre sea una posibilidad, pero que es una opción más que está ahí.
Lo que yo me imagino, Mercedes, es que cambia el perfil, porque claro, en enero lo que ocurre es que hay muchas empresas que acometen nuevos proyectos, pero no están ligados con los sectores que han generado trabajo durante la campaña de Navidad.
Sí, porque ya son, digamos, que trabajos no tan estacionales, sino como más a medio-largo plazo. Y sí que es cierto que, como habéis dicho, la campaña de Navidad termina casi en noviembre, sobre todo el grueso, las contrataciones, el mayor número de contrataciones. Luego hay algún fleco en diciembre, pero las ofertas, por ejemplo, que recibimos nosotros en diciembre...
Ya son para poquitos días,
son,
¿no?
Sí, para muy poquitos días y muy pocas ofertas. Luego se para y luego sí que es verdad que a mediados de enero volvemos a tener una entrada de ofertas bastante fuertes y sí que es verdad que mucho mejores en cuanto a contratación. Ya no es tan estacional, ya es bueno, pues con los planes de empresa que ya tienen pensados y ya tienen programados. Entonces es otro tipo de perfiles y son contratos afortunadamente más largos.
Bueno, pues hoy lo que os queríamos plantear, porque además de este análisis que estamos haciendo de las contrataciones, de la llegada de usuarios que han recibido vuestros servicios de orientación laboral, que han obtenido trabajo durante la campaña de Navidad y ahora regresan a actualizar su currículum y sus conocimientos, es un buen momento y muchas personas cuando empieza el año se proponen realizar algún curso. Y nosotros aquí siempre insistimos, y ahora lo queremos ratificar, en que no hay que hacer cursos por hacer. Jonathan, no por mucho acumular cursos vamos a tener una ventaja competitiva en la búsqueda de trabajo.
Sí, muchas veces caemos en ese error de por tener más cursos y poner más cosas en el currículum vamos a tener más opciones. Se trata de saber elegir bien, adecuando los conocimientos que tenemos, lo que se nos da bien, qué nos gusta y luego también hacer ese estudio de qué están demandando en el mercado laboral, qué necesidades van surgiendo, qué oportunidades nuevas se van creando. Y ahí pues hacer ese match que nos permita pues encontrar esos cursos que sean los más adecuados. Ahora que está tan de moda todo el tema y continuamos con la programación, la inteligencia artificial, las personas tienen que identificar que una cosa es hacer un curso y formarse por ocio, por entretenimiento, y otra por dar un enfoque a una actividad laboral, a encontrar una oferta que pueda ser más adecuada para ellos. Entonces se trata de poder valorar que evidentemente destinar a un curso 900 horas, que son 9, 10 meses, es dedicar mucho tiempo donde no vas a poder trabajar, o tienes que encontrar ofertas más concretas, pero que probablemente vas a adquirir una formación que te va a permitir, o unos conocimientos que te van a permitir ser un candidato o una candidata mucho más competitivo a la hora de afrontar los procesos.
Muchas veces nos planteamos, Mercedes, cambiar de sector y por tanto hacemos un curso de un sector nuevo. Y yo creo que primero deberíamos reflexionar sobre si dentro de nuestro propio sector a lo mejor es que nos falta algún tipo de conocimiento específico que, digamos, nos multiplicaría las opciones.
Claro, por eso es muy importante hacer un análisis de mercado de trabajo. O sea, la base, como bien ha dicho Jonathan, siempre va a ser esa parte de autoconocimiento, ¿no? De esa parte de saber cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, pero luego también hacer la contraparte, que es cómo está el mercado de trabajo, cómo está el puesto al que yo me estoy dirigiendo, hacer un análisis de oferta. Y cuando yo ya he visto varias ofertas, yo ya puedo detectar qué es lo que me hace falta, ¿no? ¿Qué están pidiendo en esas ofertas que me interesan? ¿Qué formación demandan? Y ver si yo tengo esa formación, porque a lo mejor me falta, pues no sé, darle un poco más de caña a los idiomas, más conocimiento digital o algún conocimiento técnico específico, que muy rápidamente puedo encontrar esa formación en internet o haciendo un curso corto antes de plantearme un cambio radical de profesión.
Y sobre todo,
tengo que haber terminado de ver mis posibilidades en el que estoy.
Y sobre todo no cambiar a 15 sectores diferentes, sino apostar por uno concreto, ¿no? Porque a mí se me dio el caso de una persona que me dijo en una charla en un ayuntamiento que había hecho 32 cursos de 32 sectores diferentes. Y claro, digamos que eso no te habilita a un cambio de sector, más bien al contrario, ¿no? Te meten
no,
un follón.
Al final, claro, tienes currículum que no son nada coherentes, entonces tienes que tener el objetivo profesional claro, o sea, qué es lo que quiero hacer y hacia dónde me quiero dirigir. Porque muchas veces lo que pensamos es, bueno, pues mientras no encuentro nada, hago otro curso. ¿Qué cursos tienes? No, vamos a sentarnos, vamos a ver tu currículum y si vemos que ya tienes la formación adecuada, vamos a ver si te queda algún flequito, pero un flequito que sea fácil de solventar y no meterte a una cosa totalmente distinta que al final te va a hacer perder tiempo en la búsqueda de empleo y tener un currículum absolutamente incoherente que luego pues a ver dónde vas con eso.
Bueno, pues con estas salvedades tienes que saber que existen multitud de recursos a tu disposición, muchos de ellos gratuitos, desde luego todos los que comentamos aquí en el programa gratuitos. Y siempre aconsejamos que eches un vistazo a tu ayuntamiento, porque existen muchos que ofrecen estas posibilidades de formación. Y tenemos como ejemplo hoy el caso de Fuenlabrada, que a través de Fuenlabrada Dinámica ofrece cursos, talleres, monográficos y diversas actividades, entre otras muchas cuestiones, que vamos a comentar con Magdalena López Herrador, directora del Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo, conocido para los amigos como CIFE, del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Magdalena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya empezáis un nuevo curso, por así decirlo, ¿no? Un nuevo año. Y lo empezáis con un montón de actividades este primer trimestre del año.
Sí, nosotros en el CIFE llevamos ya bastantes años que cada trimestre programamos una serie de acciones destinadas no solamente a las personas desempleadas, sino también a los emprendedores. Y ese es el Fuenlabrada Dinámica. Entonces, como tú bien decías al inicio, pues es una batería de monográficos, de talleres, de cursos, y el objetivo pues es o bien activar esa búsqueda de empleo para aquellos que pues en este momento están desempleados, o bien darle herramientas a nuestros emprendedores para que mejoren en sus empresas, para que se consoliden o para que tengan conocimiento de aquellos aspectos que son necesarios pues cuando uno tiene una empresa.
Bueno, con respecto al debate que estábamos manteniendo con nuestros orientadores laborales, el CIFE también tiene un servicio de orientación laboral, sí, a través del cual también podéis asesorar a los vecinos que estén un poco despistados, ¿no? Porque siempre decimos, oye, al final son recursos que está muy bien que sean gratuitos, pero que también tienen que ser eficaces.
Por supuesto. El CIFE cuenta con un área de orientación. Esta orientación se hace en una primera instancia con carácter individual y luego pueden pasar a talleres grupales, pues, para mejorar las herramientas de búsqueda. Y lo que es imprescindible es consensuar con la persona que está en búsqueda activa de empleo de un itinerario de inserción. Y ese itinerario les va a llevar, pues, o bien a hacer algún tipo de formación, como decía la compañera, si es necesario porque tenga algún tipo de carencia que hoy el mercado lo pide, o bien hacer o empezar a hacer una búsqueda activa, pues, programada, organizada y que le lleve, pues, a conseguir ese empleo. Porque efectivamente hay que optimizar los recursos y uno tiene que ver hasta qué punto le compensa para mejorar sus capacidades y para mejorar su inserción, esa formación y o simplemente mejorar esas herramientas de búsqueda, como es el currículo, o estar bien preparado para hacer una entrevista. A veces uno tiene un estupendo currículo, pero le falta ese entrenamiento en entrevista que es fundamental para poder incorporarte a esa empresa.
Claro. Bueno, tenemos que recordar que a través del CIFE también ofrecéis formación online, que estamos hablando de 300 sí. cursos, que además tiene la comodidad de que se pueden hacer en cualquier momento, con lo cual no uh-huh. hay problema de compatibilidad con otro trabajo, con la familia, con este tipo de cuestiones.
Efectivamente, es una escuela que lleva ya funcionando 6 años, que hemos ido incorporando más formación a la escuela, que la vamos también actualizando y cambiando en función de la demanda, que engloba un multi...
¡Uy! Esto es un poltergeist. Esto es porque es viernes 13, porque además es casi la música de viernes 13. Vamos llamando a... Sí, pero retirar la llamada y vamos a intentar volver a retomar la comunicación porque ha sonado un poco viernes 13. Ha sido inquietante, verdaderamente, esta música.
No está Freddy Krueger en el estudio.
Sí. En cualquier caso, vamos a ya, habíamos comentado lo más importante con Magdalena López Herrador, que es la directora del CIFE de Fuenlabrada, pero queremos ser educados y terminar la charla. Magdalena, qué susto nos has dado. Pensábamos
que... Lo siento,
que
venía... me queda contando mi escuela, la escuela 3.0 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, disculpad, pero no sé por qué ha pasado, igual es... ha habido algún tipo de interferencia
es, Magdalena,
que ha afectado la comunicación.
Viernes 13.
Que... bueno, oye, no había pensado en ello.
Pues ¿cierto? Es que ha sonado una música de la película Viernes 13 impresionante. O sea,
esto... ¿En serio? Madre
en serio,
mía.
En serio.
Bueno, pues como decía, y como tú bien referías, tenemos una escuela 3.0 que además permite la conciliación absoluta, porque está disponible los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, cualquier persona desempleada o no que quiera mejorar sus competencias tiene ahí una posibilidad enorme. El único requisito es estar empadronado en Fuenlabrada, puesto que es una formación que está financiada íntegramente por fondos municipales, por parte del ayuntamiento.
De cualquier manera, yo lo que saco en conclusión de esta conversación es que aquellos vecinos de Fuenlabrada, pero esto es aplicable a cualquier otro municipio de nuestra comunidad, que quieran plantearse hacer un curso, que primero no le vendría mal a hablar con una orientadora o un orientador laboral y analizar pormenorizadamente pues si tiene que complementar la experiencia que tiene o bien a lo mejor en el sector en el que está no hay posibilidades de empleo y hay otros que sí les están esperando con las puertas abiertas, ¿verdad?
Efectivamente, yo creo que ver posibilidades, analizar las competencias, las fortalezas, que uno tiene, las capacidades que uno tiene, lo que necesita para ese sector y una vez analizadas, pues diseñar ese itinerario de inserción laboral. Y efectivamente el Ayuntamiento de Fuenlabrada en este caso, a través del CIFE, ofrece toda una batería de posibilidades porque también somos un centro acreditado para hacer formación por el empleo, hacemos certificados de profesionalidad, que es una fórmula para conseguir formación profesional muy práctica y muy alineada con las necesidades que tiene el mercado de trabajo. Entonces, invito, en este caso, a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada que se acerquen al CIFE para que se informen y vean todas las opciones que tienen a su disposición.
Bueno, pues Magdalena, qué importantes son esos certificados de profesionalidad y qué poco se conocen en muchos casos, que efectivamente son formaciones profesionales oficiales, con un horario más reducido que la formación profesional que todos conocemos, que se imparte en centros educativos y que a través de ayuntamientos como el de Fuenlabrada podemos tener acceso a profesiones con muchísimas salidas laborales.
Totalmente.
Magdalena, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Ya vamos fatal de tiempo, pero os pido 30 segundos de un último consejo, porque hablábamos de los ayuntamientos, pero tanto en Inserta Empleo como en Cruz Roja, como en otras entidades que trabajáis para la inserción laboral de personas que quieren encontrar un puesto de trabajo, también se pueden acercar, ¿no, Mercedes, a vosotras?
Sí, además, bueno, ya de hecho las personas se están acercando y nosotros empezamos cursos ya a la vuelta de la esquina, en febrero ya empezamos los primeros y son cursos que son muy específicos, son para formar en competencias y en profesiones muy específicas, pues como puede ser eso, pues una carnicería, una pescadería, una caja, una carretilla, ¿no? Que son cursos propios que cuando están dentro de, pues dentro de tu itinerario, que como muy bien ha dicho Magdalena, lo suyo es hablar con un orientador y que dentro de tu itinerario de inserción te recomiendo un curso u otro ya antes de andar despistado.
De hecho, normalmente en entidades como las vuestras, Jonathan, pocos son los alumnos que hacen un curso sin pasar primero por la orientación.
Sí, al final la parte de la orientación es clave porque te permite eso, pues posicionar a la persona en el momento en el que se encuentra y ver qué podemos trabajar, porque hay cuestiones que se pueden ir trabajando a través, pues, de por nosotros en Portalento, en www.portalento.es, pueden encontrar test de competencias, de valoración de competencias transversales y luego analizar qué tipo de formaciones pueden encajar más en esos perfiles profesionales que buscan y descubrir nuevos caminos.
Venga, también. Pues enseguida volvemos a hablar con vosotros, tenemos otros contenidos y un alto en el camino.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. What I want and I go, you go, we let's go.
en Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tuvimos ya hace tiempo una sección todos los viernes para repasar la actividad de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Y vamos a recuperar las buenas costumbres con este 2023 de tener una pequeña ventana a toda la actividad que desarrollan, que ya decimos, como en el caso de Fuenlabrada, es muy intensa, muy interesante para todas aquellas personas que quieren buscar trabajo, pero también emprender un negocio. Vamos a estrenarlo con el gerente de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, José María Meneses. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Cómo se plantea 2023 para la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, pues se plantea con nuevos retos y dar continuidad a aquellas acciones que durante los años anteriores han venido teniendo éxito, como es de lo que vamos a hablar hoy.
Sí.
Entre los nuevos retos, indicar que en fechas muy próximas vamos a inaugurar un centro de competencias digitales en el distrito de San Blas, que esperamos que sea un referente no solo dentro del distrito, sino en todo el Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues esto es una buena noticia que ya nos avanzas y que me imagino que un viernes de estos detallaremos más, ¿no?
Efectivamente.
Porque
ya vamos un poco más rodadas las actividades y demás, podremos hacer un monográfico de este centro porque va a merecer la pena.
Desde luego que sí, y bueno, incluso mira que cogemos los micrófonos y la mesa y nos vamos para allá rápidamente.
Pues allá muy bien.
Pues nada, todo es cuestión de hablarlo, José María, y de hacer un día el programa desde allí. Pero hoy vamos a hablar de ese impulso que da el Ayuntamiento de la Capital a través de la Agencia para el Empleo para la contratación, sobre todo para esos autónomos, esas pymes, ¿no?, que son las que tienen un poquito más difícil pagar las nóminas de los trabajadores y trabajadoras.
Efectivamente, Javier, así es. Por tercer año consecutivo, bueno, pues salen unas subvenciones de fomento a la contratación que van dirigidas, como bien dices, fundamentalmente o bien a autónomos o bien a empresas, pequeñas y medianas empresas, es decir, todas aquellas que cuentan con menos de 250 trabajadores, que se encuentren, que tengan sus centros de trabajo en la capital, porque no hay que olvidar que nosotros somos ayuntamiento y, por tanto, todas nuestras acciones las dirigimos a las personas y empresas que se encuentran dentro del municipio de Madrid.
Pero además se tiene que contratar a colectivos concretos que tienen más dificultades, ¿no?, para obtener un empleo.
No exactamente. El planteamiento es abierto y se trata de, nosotros subvencionamos la contratación. Lo único que efectivamente si primamos o damos una mayor subvención en aquellos casos que se contraten a colectivos que tienen menor representación en el mundo laboral, como son las mujeres, las personas mayores de 45 años o las personas discapacitadas.
Correcto. Entonces, para precisar, José María, subvención se da en todos los casos. Lo que ocurre es que si pertenecen a estos colectivos con mayores dificultades, se les concede un poquito más.
No, un poquito más, no, un 40%. Quiere decir que una persona en condiciones normales, la subvención son de 3.000 euros por trabajador o por contrato, y en el caso de estos colectivos que he indicado son 4.200.
4.200, estamos hablando de jornadas completas, porque también si es a tiempo parcial pueden obtener esa ayuda.
Efectivamente, si es a tiempo parcial también pueden tramitar la ayuda, lo único que se reducen prácticamente al 50%, como un contrato a tiempo parcial. Entonces son de 1.450 euros para situaciones generales y de 2.030 para los colectivos que he indicado de mujeres mayores de 45 o personas con discapacidad de al menos un 33%.
Si no me falla la memoria, José María, y si es así me lo dices abiertamente, este programa empezó con una subvención en los distritos donde había una mayor tasa de paro, pero ya el año pasado se amplió a toda la ciudad.
Efectivamente, en el año 21, que fue el primero, fueron dirigidas simplemente a lo que se llama, bueno, los distritos incluidos en el programa Sures, que son los 9 distritos del sur de Madrid que tienen una mayor incidencia. Pero de ahí vimos que realmente los créditos que tuvimos este año nos agotaron y en cambio sí, no pudimos atender demandas de otros distritos del municipio, por lo cual el año pasado ya lo hicimos abiertas y multiplicamos la cantidad para asegurar que hubiese, vamos, dinero suficiente para acorde a las peticiones, y este año pues ya lo repetimos, va abierto a todos los distritos del Ayuntamiento de Madrid y contamos con una cuantía inicial de 2 millones de euros.
Bueno, esto es interesante para aquellas personas que tengan tratos, entre comillas, ahora con un contratante autónomo o PYME de menos de 250 trabajadores, porque estas son de las cosas, José María, que se emplean a nuestro favor, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, ¿no? Deslizarlo ahí.
Totalmente, quiero decirte, y no solamente para los que estén ahora pensando en contratar, sino incluso aquellos que hayan contratado a partir del 1 de septiembre.
Ah, bueno, porque, o sea que con carácter retroactivo.
Como la convocatoria anterior, el plazo de presentación de solicitudes acabó el 31 de agosto, entonces todas las contrataciones realizadas a partir del 1 de septiembre que cumplan los requisitos también van a poder entrar.
Y la solicitud a través de la página del ayuntamiento, ¿hay que presentar mucho papeleo? Que esto es lo que temen muchas veces las pequeñas empresas.
Mira, yo creo que no, hay que presentar el papeleo imprescindible para justificar que se cumplen los requisitos, que es pues que la empresa está o tiene el domicilio social o el centro de trabajo donde se va a destinar al trabajador radica en el Ayuntamiento de Madrid, el contrato de trabajo y prácticamente, que, bueno, y yo creo que igual algún certificado de estado corriente de pagos.
Sí, de los impuestos.
Exactamente, pero frente a administraciones que no es el ayuntamiento, porque estaba corriente o no tener deudas con el ayuntamiento y la condición de empadronado del trabajador solicitante, lo comprobamos nosotros de oficio, no pedimos el papeleo, pero tenemos acceso a los datos. Entonces intentamos siempre que todas aquellas cuestiones que por ley de subvenciones nos obligan a comprobar, pero en aquellos casos en que nosotros tenemos acceso por ser una base de datos municipal, lo único que les pedimos en la solicitud es una casilla, poner una cruz diciendo que nos autoriza a consultar los datos y ahorramos todo ese papeleo. O sea que siempre vamos procurando que sea lo mínimo, pero un poquito ahí, Javier, no vamos a engañar a la gente.
Hombre, es que además, ¿no? Y además.
La administración, y además, oye, estamos dando un dinero a fondo perdido y hay que asegurar que se cumplen los requisitos.
Y luego, José María, que es algo que os obliga la ley, que no es algo que diga el ayuntamiento, sino que es...
Exactamente, es algo que es la ley de subvenciones y que se aplica exactamente igual en todo el territorio nacional.
Eso es. Bueno, pues José María, que bienvenidos de nuevo aquí a este espacio de colaboración y de difusión de vuestras actividades en Madrid Trabaja. Y hasta la próxima, que no sé si será la semana que viene. Tú ya nos vas marcando con quién hablamos en cada caso. Un abrazo.
Oye, un abrazo, Javier, y muchas gracias por esta ventana que nos abrís. Y permíteme que invite a todos los autónomos y empresarios a que nos soliciten las ayudas, porque realmente este año ha sido muy, muy intensa el nivel de solicitudes y yo espero que en el 23 sea todavía mayor.
Los viernes tenemos como propósito hablar de esos colectivos que lo tienen más difícil en el mercado laboral, de esos que comentábamos con José María Meneses, que van a recibir un 40% más en las subvenciones a autónomos y pymes que les contraten. Pero recogemos iniciativas también del ámbito, no sé si decir privado, pero digamos que no institucional por lo menos, y es el caso de una iniciativa en la que se han asociado Iberdrola y UNICEF, una alianza innovadora de impacto social destinada a la inclusión sociolaboral de los jóvenes. Vamos a hablar de ella con Marta Contreras, que es coordinadora del programa Generation Unlimited España. Marta, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Bueno, porque es una iniciativa que desarrolla UNICEF a nivel global, pero que aquí también tiene su traslado a la realidad de nuestro país, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, nosotros ya sabes que UNICEF trabaja en más de 190 países y detectando además ahora en un momento de policrisis, ¿no? De tanto cambio y de tanto conflicto, de COVID, de un cambio climático, de conflictos a todo tipo, que está provocando realmente una emergencia a nivel global, ¿no? Pero también vemos la necesidad que también hay en España. Pero lo que hacemos con el sector privado, que estabas introduciendo tú, es tejer esas alianzas que supongan mucho más, ¿no? O sea, nosotros lo llamamos a nivel internacional también alianzas de valor compartido. Uh-huh. ¿Y qué significa eso? Pues que la empresa en sí, no solamente con un hilo conductor siempre, que ahora te cuento, apoya tanto programas a nivel internacional que desarrollamos también en España. Y todo eso va mucho más allá de la financiación. O sea, no es un tema filantrópico, sí, sino que tiene que ver también con su propio modelo de negocio.
O sea, que se involucran, como diríamos popularmente, hasta las trancas, que no es solamente dar un dinero y ya está.
Eso ha cambiado muchísimo y ya sabes que ha cambiado más en los últimos años, ¿no? O sea, llevamos trabajando, por ejemplo, con el tema de Iberdrola, con Iberdrola, con su equipo, pero codo a codo. O sea, Iberdrola ha puesto a nuestra disposición un equipo que se dedica al 100% a algunos de sus recursos humanos a esta alianza y luego ha involucrado a 8 áreas internas de Iberdrola, se han comprometido desde dirección. O sea, es una apuesta real, porque realmente esta alianza suponga una pues que sea realmente transformadora y que sea de gran impacto social, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que aporta a Iberdrola? Pues comparte, digamos, haciendo como un grupo de trabajo de Iberdrola UNICEF, compartiendo conocimiento, experiencia, innovación, para que se produzcan no impactos pequeñitos que podríamos hacer también de financiación de proyectos que ya están funcionando, sino que sean unos cambios más profundos, ¿no? Más sistémicos, llamamos.
Bueno, es que fíjate que he leído en la información relativa a este programa que desarrolláis en UNICEF una cifra que nos puede parecer lejana, porque habla de unos 270 millones de jóvenes de todo el mundo, entre 15 y 24 años, que uh-huh. no tienen posibilidades de acceso a la educación, al empleo, a la formación, y nos puede parecer como algo lejano, algo que no tiene que ver con nuestra realidad, pero esto no es así. Esto aquí, Marta, precisamente uno de los problemas que justifica la alta tasa de paro entre los jóvenes uh-huh. es la falta de formación en España.
Efectivamente, o sea, supone a nivel mundial el 25% de la población mundial que no accede, como decías tú, a una educación de calidad. Y además se produce que lo que te digo de educación calidad es que no les posibilita, no les da las herramientas suficientes para incorporarse a ese mundo laboral. Y en España pasa exactamente igual, ¿no? Hay muchos de estos jóvenes que están fuera del sistema, que han abandonado, un abandono y fracaso escolar muy temprano. O también pasa por temas económicos, psicoemocionales, legales y otras problemáticas, ¿no? O jóvenes que han estado, por ejemplo, en el sistema de protección o colectivos especialmente vulnerables como la comunidad gitana. O sea, hay ahí una bolsa de jóvenes que están fuera del sistema y que no acceden porque no tienen esas herramientas y oportunidades para acceder al empleo, ¿no? Entonces, como decías antes, lo que hemos hecho con Iberdrola es montar una grandísima alianza y con un hilo conductor, tanto fuera como dentro. O sea, están apoyando en Brasil, en Somalia y en una plataforma de aprendizaje brutal que tiene UNICEF que se llama Learning Passport, pero también en España, ¿no? Yeah. Y aquí en España la novedad, que también se ha producido con mucha innovación, es que es una alianza multiactor. Que suena muy
muy teatral, pero no tiene nada que ver.
Claro, pero es muy real. O sea, además esas alianzas multiactor, que ya hay algunas experiencias que son realmente complicadas, porque cuando nos unimos muchos actores muy diferentes, pues es difícil empezar a trabajar juntos, pero cuando realmente se consiguen implementar con sentido y con una visión compartida,
es cuando se producen esos cambios, ¿no? Más profundos.
Bueno, Marta,
son asistenciales.
Es que vamos muy mal de tiempo, pero sí. Nos decías, es que precisamente hoy estoy con chavales que han participado en formación con esta iniciativa de Iberdrola y UNICEF, y tenemos a uno de ellos que has tenido la amabilidad de ponernos en contacto. Vamos a saludarle, Jordi, buenas tardes.
Claro.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Cuéntanos, cuéntanos qué habéis hecho hoy y qué has hecho en los últimos meses.
A ver, en los últimos meses, aparte de que hicimos las prácticas, el curso con ayuda de CESAL, UNICEF y Iberdrola, y nuestro tutor que nos ayudaba en todo lo posible, y los profesores también, en todo lo que necesitáramos, pues hicimos las prácticas. Luego en el evento de hoy estuvimos hablando de las becas, de todo lo que nos dieron, etc. Dieron algunas becas a estudiantes en muchos sitios.
¿De qué te has formado
tú?
De
México, Brasil. Nos dieron un curso de mantenimiento de placas solares.
De mantenimiento.
Pero también te puede abrir puertas para implementar cualquier tipo de cosas sobre de energía, tipo poner cargadores eléctricos para coches, cualquier cosa.
O sea que en la propia compañía podéis tener expectativas de, sí, de colocaros, ¿no?
Sí, sí. Aparte de que nos ayudan a encontrar sí, trabajo y todo.
Marta, dinos.
Sí, no, que la experiencia de Jordi es brutal porque que ha conseguido a través, o sea, el modelo que te está introduciendo Jordi, que es muy interesante, es que son modelos innovadores. O sea, al final lo que hemos hecho es contactar con entidades sociales referentes en España, que tienen larga experiencia y que son realmente las que implementan también, ¿no?
Sí.
En contacto con la empresa que empieza a definir esos itinerarios que realmente supongan una conexión con la necesidad real de la empresa, ¿no? Y entonces, pues como dice Jordi, por ejemplo, Jordi, que nos cuenta ahora, ¿no? Ha participado de una formación con CESAL, con una de las entidades, porque tenemos convenio con y parte de la Alianza Multiactor, 9 entidades sociales, y son ellas las que van acompañando, movilizan a los jóvenes, les mentorizan, forman a los jóvenes y tienen conexión,
Marta,
con las empresas de la cadena valor.
Bueno, permíteme que le pregunto a Jordi, ¿entonces tenemos sí, contrato de trabajo, Jordi, o no tenemos contrato
sí,
de trabajo?
Sí, estamos contratados. Llevamos casi un mes trabajando ya.
¡Hombre!
Todo bien, la verdad.
Enhorabuena. ¿Y si esto te lo cuentan hace un año?
Bueno, no me lo creería mucho, la verdad, pero bueno, ya las cosas...
¿Porque habías dejado los estudios o qué?
No, estaba estudiando. No tenía mucho que haber terminado de estudiar lo que estaba estudiando anterior, así que bueno.
O sea, que te has cambiado, ¿no? Has reorientado tu actividad. Bueno, pues Jordi, enhorabuena por ese contrato, que te dure muchísimo.
Gracias.
Y Marta, seguimos en contacto sí, y volveremos a hablar de este programa. Un abrazo.
Perfecto. Muchísimas gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Primera División, Primera Federación y fútbol femenino. Es el menú para este sábado en el partido de la Onda. Arrancamos a las 2:45 con la visita del Rayo Vallecano al Valladolid en Pucela. Justo después, el Atlético de Madrid femenino recibe en casa al Villarreal. La tarde se completa con partidazo en la categoría de bronce del fútbol español. Alcorcón, Deportivo de La Coruña.
Sonido Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Siguen con nosotros Jonathan Ruiz Pérez y Mercedes Frías, con los que vamos a comentar algunas noticias. Mercedes, ¿cuántas veces has criticado que en las ofertas de empleo no aparezca el salario?
Muchísimas.
Bueno, pues que sepas que la Unión Europea te ha escuchado.
Sí, solamente alrededor de un 13% de esas empresas de todo el mundo especifica el salario en los detalles de la oferta de trabajo, según un estudio de PayScale en el año 2021. Y eso, que para más de la mitad de los trabajadores esa remuneración es un factor decisivo. Pero ¿qué sucede si se omite esa información que contribuye a la desigualdad entre los trabajadores, por lo que esa ley de transparencia europea pretende reforzar el principio de igualdad de retribución económica entre hombres y mujeres por un mismo puesto, y para ello la Unión Europea está diseñando medidas para mejorar esa transparencia salarial? Esto va a suponer que los empresarios deban comunicar al candidato o a los posibles futuros trabajadores antes de su contratación el salario que van a recibir.
Fíjate que introduce esta información un elemento que me parece curioso, Mercedes, que si se publica el salario, se va a contribuir a esa brecha entre hombres y mujeres también.
Ya, lo que pasa es que luego también habría que saber el tema del salario variable y en función de qué se da, ¿no?
Ya.
Porque hay muchas veces que la diferencia viene más por ahí que por el salario, digamos, que aparece, ¿no?
Ya.
Habría que verlo también cómo solucionar eso, qué solución le pueden dar a eso.
Te veo muy escéptica con la Unión Europea, Mercedes, que te han escuchado, que no has clamado en el desierto.
Ay, me habrán escuchado a mí y a mucha más gente,
sí.
Que es una queja bastante habitual, tanto nuestra de los orientadores como muchas veces, claro, de nuestros participantes, de oye, ¿y el salario? Porque a nosotros también muchas veces no nos lo dicen en las ofertas que gestionamos.
Bueno, Jonathan, ¿qué te parece a ti? ¿Eres un poco más optimista que Mercedes?
Bueno, yo creo que por lo menos se establecen ya unas líneas sobre las que poder luego trabajar. También veremos cómo se van interpretando estas nuevas normas, y porque siempre sabemos que se va buscando la forma de hacer el apaño. Pero sí, yo creo que son importantes porque esto ya da pie a pues poder ir eliminando todas esas cuestiones de desigualdades, ser transparentes, pero siempre que sea de forma real. Cuando tú ya puedes tener acceso a esa información, pues yo creo que ya tienes algo a lo que aferrarte cuando estás reivindicando, no estás haciendo una reivindicación a algo que no es tangible.
Jonathan, ¿cuánto darías tú por trabajar en Apple?
Pues bastante, ¿sabes? Bastante.
Pues mira, tenemos aquí las tres pruebas que debes pasar, a ver qué te parecen.
Y de las que no vas a ser ni consciente. Porque no se trata de pruebas para descartar o para distinguir la excelencia, sino para localizar la mejor opción para cubrir una necesidad real. Es decir, buscan al candidato ideal para ese puesto. La primera es la evaluación social, y se produce antes de comenzar la entrevista o de arrancar, por ejemplo, la videollamada. Ahí ya te están valorando, y todo a través de preguntas tan sencillas como ¿qué tal el día de hoy? O ¿te ha costado llegar, si es que ha sido la entrevista en persona?
O sea, ¿quieres decir que si tú vas a un centro de Apple el previo de la entrevista de trabajo ya? Esto lo hemos comentado muchas veces, Jonathan, que el proceso de selección comienza desde que pones el primer pie en la empresa. O sea, que muchas veces pensamos que es cuando nos sentamos con el entrevistador, pero ya antes nos van sondeando.
Sí, es un continuo, no es algo excepcional, es que lo hacen todas las empresas.
Bueno, más cosas.
La segunda son las preguntas en abierto. Es como una lluvia de ideas en la que no gana ni la más audaz, sino la mejor expuesta. Y además, si no es la tuya, te debes mostrar colaborador agradecido y dinámico, porque con este sistema lo que tratan de comprobar es qué tipo de persona encaja mejor con el rol que buscan.
O sea, un juego de rol.
Sí, al final...
Nos va a estar decepcionando a Apple, porque al final...
Sí. Espera algo excepcional. Sí.
Pues no, son cosas muy normalitas. Y la tercera es la evolución social de la entrevista. Es decir, los profesionales de Apple ya conocen los perfiles de los candidatos y llega el momento en que van a comparar unos con otros. Entonces los candidatos podríamos decir que se convierten como en piezas de puzzle y por tanto no se trata de cubrir un hueco, sino de cómo encajar esa pieza respecto a los demás, al trabajo que ofrecen.
Bueno, nada nuevo bajo el sol, Mercedes.
No, la verdad es que no, o sea, son tres apartados bastante habituales
en cualquier empresa, no solamente
sí.
En Apple, ¿no?
Pero lo venden. Apple se ha quedado un poco escasillo, ¿no?
Sí, porque siempre pensábamos más bien que Apple era más glamurosa y hacía cosas, sí. No sé. Te hacía
Elon
hacer
Musk
el pino.
Y todos estos.
Sí, luego Elon Musk, en esa sección que tenemos, que el pobre falleció ya. El Jeff Bezos, ¿no? No, Jeff Bezos es el de Amazon, que ya me lío. En fin. Bueno, que nada nuevo bajo el sol, incluso en las empresas más glamurosas. Pero nosotros aquí todos los viernes te vamos a contar la verdad y no los clickbait que vamos encontrando en diversas páginas en internet. Mercedes, Jonathan, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y nosotros el lunes volvemos a estar con todos vosotros a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid. Que disfrutéis del fin de semana.